Pasa un minuto de las 9 de la noche, pasa un minuto de las 8 en Canarias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Eran las 4 de la mañana en Ucrania, cuando en mitad de la noche las tropas rusas empezaron una operación militar, no se sabe aún hasta dónde, para invadir el país.
Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської області.
Así sonaba el mensaje en la televisión de Ucrania. Se podía escuchar las alarmas de emergencia dirigidas a la población por el ataque ruso, mientras sonaban las sirenas que alertaban de los bombardeos. Las explosiones no han dejado de caer durante todo el día en un montón de puntos distintos del país, tanto en zonas militarizadas como civiles. Por ahora las tropas rusas han atacado hasta 9 regiones, aseguran haber destruido 74 instalaciones militares, incluido 11 aeródromos. Han entrado por el sur, a través de Crimea, por el este, desde la zona del Donbass, claro, y por el norte, cruzando por Bielorrusia. Mientras, el presidente Vladimir Putin justificaba de una manera tan cínica el ataque.
Rusia va a luchar por la desmilitarización y desnazificación de Ucrania y va a juzgar a aquellos que cometieron crímenes contra los ciudadanos pacíficos.
Desnazificación, dicho por él, pone la piel de gallina, ¿eh? Ucrania ha informado que ya hay combates cerca del depósito de residuos nucleares de la central de Chernóbil, además de ataques en la capital, Kiev o en Kharkov, a 40 kilómetros de la frontera con Rusia y la segunda ciudad más importante del país. Tatiana es profesora en Dnipro, a 200 kilómetros de Donetsk. Cuenta que una de las explosiones durante la noche le despertó. Eran como las 5 de la madrugada.
Ya imagináis que estamos aquí nerviosísimos. Escuché una explosión, me levanté y luego por la mañana vi, por la ventana vi otra explosión en dirección, luego lo supe de una base militar de alrededores de la ciudad.
En COPE también hemos conocido la historia de Imaz. Él es un español que vive en Moscú, pero la invasión le ha pillado en Odessa, una de las ciudades claves, ya que es una importante ciudad portuaria a orillas del Mar Negro. Le contaba así a Herrera cómo ha escuchado las bombas.
Bueno, ahora está tranquilo, pero por la mañana, sobre las 5:30 hora local aquí, bueno, se oía una explosión muy fuerte, venía de cerca del puerto, porque ahí hay una base militar también, el ejército ucraniano, y parece que hubo un ataque puntual a este puesto.
Uno de los testimonios más impactantes ha sido el de Carlos, jugador de balonmano. De hecho, juega en la selección española, es uno de nuestros hispanos. También lo hace en el Motor Zaporilla, un equipo ucraniano en la ciudad de Zaporilla, muy cerca de la región del Donbass. Anoche jugó un partido de Liga de Campeones, en Polonia, y al volver a Ucrania se encontró con una situación muy, muy complicada.
Lo último que nos imaginábamos era ver esto. Pero claro, como las noticias decían siempre que había un día clave, que era la invasión inminente, pues claro, es un poco como el cuento de que viene el lobo, que viene el lobo. Ya no te lo terminas creyendo hasta que pasa, hasta que lo ves encima de tu cabeza y dices, pues sí que era cierto lo que venían diciendo 2 semanas atrás.
En la calle la gente tiene entre miedo e indignación. Muchos se refugian en las estaciones del metro, mientras otros recogen lo esencial de sus casas, corren hacia cualquier lado con maletas, mientras algunos intentan huir o lo más rápido que pueden del país.
Son cola para gasolineras.
Es el sonido de cientos de personas esperando su turno para poder echar gasolina. Son kilométricas los atascos para salir del país. Para que te hagas una idea, a la frontera con Moldavia hoy han llegado hasta 2.000 ya refugiados ucranianos. Como en cada guerra, ya se han registrado las primeras víctimas. Kiev ha anunciado que más de 40 soldados y una decena de civiles habrían muerto. El presidente de Ucrania, Zelensky, ha pedido calma a su población.
Mantengan la calma, quédense en casa, el ejército está trabajando, estaré con ustedes todo el tiempo, manténganse fuertes, ganaremos porque somos Ucrania, gloria a Ucrania.
Zelensky ha impuesto la ley marcial, ha decretado la movilización general de todas las personas en edad de servir en el ejército, mientras la comunidad internacional condena la invasión, la Unión Europea y Estados Unidos sancionan a Rusia y China no condena el ataque. Hoy vamos a hablar de lo que está pasando en esa puerta este de la Unión Europea, de cómo el mundo permanece en vilo ante esta nueva guerra. Como te digo, en Ucrania ya ha comenzado una guerra que se veía venir sobre todo por los pasos que estaba dando Putin, muy similares a los que dio cuando invadió Crimea. En Ucrania hay registrados 400 y pico españoles, de los que un centenar ya habría vuelto, quedan más de 300. El presidente Pedro Sánchez, durante una declaración institucional tras la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, ha querido mandar este mensaje al gobierno ruso.
Transmitimos un mensaje claro al gobierno de Putin, y es reclamar que ponga fin de inmediato a las hostilidades, que revoque el reconocimiento de la independencia de los territorios que forman parte de otra nación soberana, en este caso de Ucrania. Reclamamos que cumpla sus compromisos como signatario de los acuerdos de Minsk. En definitiva, reclamamos al gobierno de Putin que cumpla con el derecho internacional.
El mundo entero estamos pendientes de lo que ocurre en este conflicto, que puede desencadenar una guerra a gran escala. Veremos hasta dónde llegan. Nos vamos hasta varios puntos del planeta para saber cómo están reaccionando el mundo entero ante lo que ocurre en suelo ucraniano. La primera parada la hacemos, claro, en esa frontera entre Rusia y Ucrania. Allí está nuestro compañero Ricardo Marquina. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Dónde estás ahora mismo, Ricardo?
Pues mira, estoy atascado en Rostov del Don. Pensaba volver hoy a Moscú. Este es el sur de Rusia, en la frontera con Ucrania, desde donde han entrado las tropas a Donetsk y a Lugansk, a Ucrania. Y yo pensaba volver hoy, pero esta mañana, cuando tenía que tomar el vuelo, han cancelado todos los vuelos de esta zona del país y aquí me he quedado atascado. Y esta es la zona en el sur oeste de Rusia, la frontera con Ucrania, donde se ha gestionado todo el pasaje de tropas desde Rusia hasta Ucrania para culminar en la invasión que, tristemente, hemos visto hoy.
¿Cuál es la foto que estás viendo en estos momentos, Ricardo?
Bueno, aquí en Rusia no está pasando nada más que la tristeza de mucha gente que ve con impotencia cómo su gobierno ha decidido atacar a un pueblo que sienten como hermano. Y siguiendo a mis compañeros y buenos amigos que están trabajando allí y las redes sociales, evidentemente la sorpresa, el miedo y la rabia de verse atacados sin justificación ninguna. O sea, no hay ningún motivo para atacar Ucrania de esta manera. De esa manera tan cobarde, ¿no? Es el diciendo que no hasta el último minuto, diciendo que Rusia no va a atacar a nadie, insultando, faltando al respeto a aquellos que decían que sí. Y eso ha generado pues una rabia y una impotencia muy grande, porque al fin y al cabo Ucrania es un país que, si bien puede resistir unos días, no puede aguantar el avance del ejército ruso, no hay manera de que lo haga.
Es imposible, no podría aguantarlo casi nadie. Ricardo, te escuchaba hoy durante toda la programación de COPE y coincido contigo en una cosa. Yo estuve ahí hace unos días y yo, como tú, pensaba que esto no iba a ocurrir jamás. Nos equivocamos, ¿eh?
Cierto, cierto. Yo, una de las primeras cosas que he hecho es decirlo públicamente, que me equivoqué. Sí. Creo que es de rigor decirlo, porque yo creo que en muchas crónicas con vosotros he dicho que yo pensaba que esto era un farol, que era un pulso geopolítico entre Moscú y Washington, y bueno, pues más equivocado no podía estar. Esta operación, tal como la estamos viendo, estaba planeada al milímetro desde hace mucho tiempo, y hablo más de meses. Esto no es, aquí no hay nada casual, no hay nada que haya propiciado que esto se precipite, no. Todo lo que nos han dicho hasta ahora era simple y llanamente mentira. Esto estaba perfectamente pensado para ejecutarse ahora y de esta manera.
Ricardo, la última. Sabemos que como analistas valemos lo justo. Yo, nada, y menos aún intentando meterme en la mente de Putin. Pero, ¿y ahora qué?
Bueno, hay dos escenarios, uno malo y otro peor. El malo sería que ahora, después de estos ataques a la infraestructura militar ucraniana, se obligue a Kiev a firmar la rendición y que estos dos territorios, Lugansk y Donetsk, pasen a ser parte de Rusia. O la segunda, la peor, es que realmente Ucrania vaya a ser invadida y controlada totalmente por las fuerzas de Moscú y propiciar un cambio de régimen con todo lo que ello traería.
Ricardo Marquina, corresponsal en ese este de Europa, desde la frontera de Rusia con Ucrania. Cuídate, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches. La segunda parada la hacemos en otro de los grandes protagonistas de este conflicto, claro, Estados Unidos. Su presidente Joe Biden ya se ha reunido con los líderes del G7. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Medidas anunciadas por Biden hace unos minutos.
Hace unos minutos, lo contábamos prácticamente en directo, el presidente Biden anunciaba esas nuevas sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania, unas sanciones que él calificaba de severas, de devastadoras. Todavía falta por conocer mucho de lo que hay detrás de lo que ha anunciado hoy el presidente Biden. Él ha hecho un pequeño esquema de por dónde van a ir estas nuevas sanciones, que según ha dicho en su discurso van a limitar la capacidad de Rusia para negociar internacionalmente en monedas como el dólar, el euro, la libra o el yen, que la administración estadounidense ha bloqueado otras dos entidades bancarias más. Son en total 4 bancos rusos los que han sido bloqueados y que además siguen abarcando estas sanciones a más miembros de las élites rusas y sus familias próximas a Putin, aunque aquí falta por saber la lista exacta, ¿no?, de cuáles son esas élites, esas personas afectadas. Todo esto, como te digo, lo iremos sabiendo en las próximas horas. Las sanciones, también decía el presidente de los Estados Unidos, van a afectar a las importaciones en rusas. El presidente afirmaba que se iba a cortar por lo menos a la mitad las importaciones rusas en materia de tecnología, y decía el presidente que Estados Unidos no estaba solo en estas sanciones, que la unidad era total. Esto lo decía cuando anunciaba las sanciones y después de haberse reunido en esa cumbre virtual con los otros líderes del G7. Lo que se ha quedado fuera, y aquí lo están resaltando los medios estadounidenses, es Ucrania había pedido, y otros también había pedido, que se excluyera a Rusia del código SWIFT, de esa herramienta bancaria, el código que identifica a los bancos y a las instituciones financieras de todo el mundo y que es absolutamente necesaria para las transferencias entre bancos. Era una posibilidad que se contemplaba al principio, pero que al final no estaba en las sanciones, no está en las sanciones que ha presentado hoy el presidente Biden.
Estaba previsto, a lo mejor es un absurdo planteárselo ahora, Juan, que Biden y Putin se vieran en algún momento.
Estaba previsto, pero el propio Biden lo ha dicho. El discurso de Biden se terminó convirtiendo en una rueda de prensa bastante caótica después, y la verdad es que los periodistas gritaban muchísimas preguntas al presidente, que iba respondiendo un poco como en un partido de tenis, ¿no?, cogiendo la bola que podía, ¿no?, la pregunta que podía. Y en una de esas decía que la ruptura de relaciones entre Estados Unidos y Rusia era absolutamente total, que ahora mismo no había ningún canal abierto, ninguna posibilidad de diálogo después de lo que hemos visto, de lo que hemos vivido en las últimas horas. En ese intercambio, como te digo, de preguntas prácticamente a gritos con el presidente de los Estados Unidos, Biden ha dejado también algunas frases muy significativas, como por ejemplo decía que Putin tiene una visión siniestra del futuro del mundo. Se le preguntaba directamente, ¿cree que Putin puede ir más allá de Ucrania en sus ambiciones territoriales? Y la respuesta del presidente era que sí, y que había que pararlo porque si no Putin se iba a envalentonar. No sé qué es lo que considera el presidente Biden como envalentonar después de lo que hemos visto en estas horas, ¿no? Decía también el presidente Biden que Estados Unidos se enfrenta a los matones y que Putin es un matón y que Estados Unidos defiende la libertad. Y decía que Estados Unidos y los aliados iban a hacer de Putin un paria en el escenario internacional.
Caramba. Gracias, Juan.
Buenas noches.
Buenas noches. Nos vamos a Bruselas. Europa está preparando el mayor paquete de sanciones de su historia para responder a la agresión contra Ucrania. Allí se ha celebrado la cumbre extraordinaria de líderes europeos, o están en ello. José Luis Concejero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
¿Hay conclusiones ya?
Bueno, podemos conocer lo que se conoce como un borrador de conclusiones. Evidentemente, los líderes europeos llevan reunidos aproximadamente desde hace unos 45 minutos. Lo que sí que conocemos, evidentemente, es que hay una condena unánime ante la situación que se está viviendo en Ucrania. Ahora mismo, Rusia, aseguran todos los líderes europeos, ha atacado la soberanía de un Estado independiente. Y, por lo tanto, ahora mismo se ha desatado una guerra en Europa que todos estamos viendo prácticamente en directo. Los líderes europeos, Ángel, han llegado con rostros muy serios. Está siendo una cumbre muy emocional por lo complicado de la situación y en principio todos ellos coinciden, y así va a ser porque es la sensación que tenemos todos después de escucharles antes de entrar a la reunión, un segundo paquete de sanciones multimillonarias e importantes contra el régimen de Vladimir Putin.
¿Por dónde irían esas sanciones, Conce?
Lo más importante, Ángel, es tratar de aislar a Rusia económicamente todo lo posible. Se rompen cualquier tipo de vínculo con los mercados financieros europeos. También importante, aquellos bancos que han estado financiando esta guerra, va a ser muy complicado que puedan tener alguna posibilidad de entrar en los mercados europeos. Y luego también conocíamos esas sanciones de la semana pasada directamente contra otros funcionarios del régimen que no van a poder ni entrar en territorio europeo y a los que se les va a congelar cualquier bien que tengan en territorio comunitario. Las próximas sanciones, que son las que se van a aprobar esta noche, estamos hablando de un paquete mucho más amplio. El objetivo es aislar a Rusia en la medida de lo posible y también, Ángel, lo más importante, tratar de evitar que pueda seguir consiguiendo financiación para la guerra que ha comenzado en las últimas horas contra Ucrania.
En Bruselas también, José Luis, está la OTAN, el cuartel general. En las últimas horas han empezado a movilizar tropas hacia esos países del este de Europa, nuestros aliados. ¿Se sabe algo de cómo va a ser ese traslado?
Bueno, la OTAN, que Ángel, tú la conoces muy bien. Bueno, lo que ha hecho la OTAN esta mañana ha sido invocar el artículo 4 de los tratados, y eso es que cuando alguno de los estados aliados de la OTAN siente de alguna forma que está amenazado, rápidamente la OTAN comienza a movilizar tropas para tratar de proteger ese territorio, y es lo que está ocurriendo ahora mismo. La OTAN está enviando militares directamente a los países que más cerca se encuentran de este conflicto. Hablamos de los países bálticos, hablamos de Polonia y hablamos también de Rumanía. Se refuerza y se protege aún más estos países, porque ha insistido esta mañana el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que estamos ante una guerra brutal y terrible en Europa, la más dura y compleja desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de algo profundamente doloroso en estos momentos. Y además hay otra cuestión en este sentido. Ucrania es un país, Ángel, que no pertenece a la Unión Europea. Por lo tanto, ahora mismo, y así lo ha confirmado la OTAN, la Alianza Atlántica, la Organización Atlántica, no va a enviar tropas sobre el terreno. Puede ayudar, puede de alguna forma dar cualquier tipo de apoyo a Ucrania, pero Ucrania no se va a convertir en un escenario de una guerra entre la OTAN y Rusia. Y esto es lo más doloroso de todo, que de alguna forma Rusia, es verdad que va a contemplar la condena por parte de la Unión Europea, la condena por parte de la OTAN, pero sobre el terreno es un país que se va a encontrar solo frente al enemigo ruso. Y por cierto, Ángel, mañana hay una cumbre extraordinaria también en la OTAN, va a ser por videoconferencia, de todos los líderes de la organización para ver de qué forma actúa la OTAN de cara a esta guerra que ha comenzado en Europa.
Gracias, Conce, cuídate.
Te mando un abrazo fuerte, Ángel.
Chao. De Bruselas nos vamos hasta Alemania. El flamante canciller Olaf Scholz ha exigido a Rusia la completa retirada de sus tropas de Ucrania. Además, ha querido mandar un mensaje de solidaridad tanto a los ucranianos como a los países de la Europa del Este. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas noches.
Noches.
Oye, el canciller ha mantenido una conversación con Zelensky. ¿Qué ha dicho? ¿Cuál ha sido el mensaje que le ha mandado?
Pues como decías, mensaje de solidaridad. Pero hay que decir que al otro lado del teléfono ha tenido a un Zelensky abiertamente decepcionado, que en términos diplomáticos puede traducirse como enfadado. Porque es que solo con la solidaridad no puede defender a su país. Ucrania lleva meses pidiendo armas a Alemania. Y todo lo que Berlín ha enviado hasta ahora es un paquete de 5.000 cascos. Y Zelensky lo que pide son tanques, unidades antiaéreas, pero bueno, el mensaje es que no. El gobierno alemán ha reiterado esta misma tarde que no enviará ni armas ni tropas al conflicto, al menos por el momento. Eso es lo que le ha dicho Scholz a Zelensky también. Y bueno, que habrá ayuda financiera y sanciones.
Otro de los puntos importantes del conflicto, desde el punto de vista económico, es la suspensión del gasoducto Nord Stream 2. Hay que recordar que Alemania es el cliente más grande del gas ruso en toda Europa. ¿Cómo está afectando este conflicto a la energía, en concreto en Alemania?
Bueno, pues afecta de forma muy gruesa. Una de las sanciones que ya ha anunciado Alemania es la paralización de la licencia para ese gasoducto, que iba a multiplicar por dos el flujo de gas ruso hacia Europa. El 40% del gas que consume Alemania llega por esa tubería de 1.300 kilómetros a través del mar Báltico. De momento las reservas alemanas están al 30%. Como queda ya poco invierno, el gobierno insiste en que el suministro está garantizado para los hogares, la calefacción, pero los precios, eso no nos lo quitará nada. El IPC se espera que suba un 6% en conjunto, y si Rusia cerrase el grifo, si a Putin le da por utilizar esa media de presión, pues está claro que las industrias no estratégicas tendrían seguramente que disminuir su actividad en Alemania, si no cerrar.
Caramba. Scholz, la última, Rosalía, el canciller, ha anunciado que ha solicitado una sesión extraordinaria del Parlamento, el Bundestag. ¿Para qué?
Bueno, para dar cuenta en el Parlamento de todo lo que se está diciendo en la Unión Europea, en la OTAN, en la presidencia por turno del G7 que tiene Alemania, es decir, someter al Parlamento las posiciones que él está manteniendo en esas reuniones y escuchar públicamente a la oposición, porque bueno, en consultas privadas, digamos, sí que está en contacto con el líder de los cristianodemócratas e incluso con la ex canciller Merkel. Scholz ha dicho que ha estado en varias llamadas telefónicas en contacto antes de ir a ver a Putin y en las horas últimas antes de estallar la guerra.
Gracias, Rosalía.
Hasta pronto.
Buenas noches. De Alemania al Reino Unido. El primer ministro Boris Johnson ha asegurado que Occidente no se quedará esperando y ha condenado lo sucedido en Ucrania. Londres, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Johnson ha anunciado un nuevo paquete desde Londres hacia Rusia. ¿En qué consistirán esas sanciones, Palo?
Pues mira, son 10 medidas que pretenden estrangular la economía rusa, y lo ha dicho textualmente Boris Johnson. Abarcan a las élites, las empresas y las finanzas rusas. Sabes que esta ciudad se llama Londongrado, imagínate. Se extiende, por supuesto, todo este estrangulamiento a Bielorrusia. Pero, por resumirlas, pasan por congelar los activos bancarios rusos aquí en el Reino Unido, es decir, les cierra totalmente el grifo y el sistema en los mercados financieros. Es un golpe directo, además, a la oligarquía que hasta ahora se alojaba en Londres, cuyas fortunas se benefician hasta esta mañana de unos privilegios y salvoconductos que se van a acabar de golpe. Pero hay también medidas y nombres concretos. La aerolínea Aeroflot, la aerolínea nacional rusa, ya tiene prohibida la entrada en el espacio aéreo del Reino Unido. También, luego, como ha contado Juan Fierro, ha fracasado, pero la intención era excluir a Rusia del sistema financiero SWIFT. Otras medidas que ya dependen solo del gobierno de Londres, pues es, por ejemplo, cortar algunas exportaciones clave. Y concretamente Boris Johnson ha mencionado productos electrónicos o piezas estratégicas para el ejército de Moscú, por ejemplo, piezas que necesitan para sus camiones. Esto es un ataque contra la democracia y la libertad en Europa y en el mundo, así lo ha calificado el primer ministro británico. Es un acto gratuito y temerario y ha llamado a Putin directamente hombre ensangrentado, de manos ensangrentadas, que cree en la conquista imperial.
¿Cómo va a ayudar Reino Unido en la situación del conflicto que vive directamente a los ucranianos? ¿Se sabe?
Pues mira, de momento Boris Johnson ha dicho que no hay ninguna opción fuera de la mesa, pero también ha prometido usar todas las posiciones internacionales, su voz en todos los foros, para denunciar las mentiras del Kremlin. Su desinformación se encontrará con nuestra verdad, advertía Johnson. Y ya esta mañana, porque ha tenido dos intervenciones, la de la tarde, solemne, en el Parlamento, por cierto, ya ni rastro del Partygate, la oposición y el partido del gobierno a una en este momento, no hay interferencias, digamos, de orden casero. Pero también esta mañana, a mediodía, hora de Londres, ha lanzado un mensaje muy solemne a la nación por televisión, marcando un tono completamente nuevo y amenazante. Escucha un fragmento.
Nuestra misión es clara, diplomáticamente, políticamente, económicamente y al final militarmente, esta horrible y bárbara aventura de Vladimir Putin debe acabar en fracaso. Vladimir Putin must end in
failure. Luego ha habido también un encuentro muy corto y muy tenso entre la ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, y el embajador ruso, al que ha convocado por segunda vez en 48 horas, y en menos de 10 minutos ha despachado. No descansaremos, decía después la ministra, no descansaremos hasta que la economía de Rusia se haya degradado y haya vuelto la soberanía y la integridad a Ucrania.
Gracias, Paloma.
A vosotros.
Nueva parada en París. Su presidente, el presidente francés, ha sido uno de los que más se involucró para evitar un conflicto armado en Ucrania, tras el ataque Emmanuel Macron ha prometido una respuesta contundente contra Rusia. París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Qué ha dicho Macron?
Pues mira, han sido unas palabras duras de condena a la acción de Putin. Ha dicho que no solo se burla de la soberanía de Ucrania, sino que perpetra el ataque más grave contra la paz en Europa en décadas y que deberá rendir cuentas ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y ha asegurado que van a responder a este acto de guerra con firmeza, sangre fría y determinación, que las sanciones van a ser duras. Y ha dicho concretamente sanciones militares, económicas y energéticas. Luego el ELISO ha precisado que en cuanto a las sanciones militares se refiere al envío de tropas suplementarias a Rumanía bajo el paraguas de la OTAN, que es algo que se discutirá en la cumbre de mañana. Y luego también ha dicho Macron, ha tenido palabras para Ucrania, prometiendo que asumirán todas sus responsabilidades para proteger la soberanía de este país, además de la seguridad de los aliados europeos. Pero en cualquier caso, dicho, estamos en un punto de inflexión en la historia de Europa.
Mañana Macron ha convocado a Sarkozy y a Hollande en una reunión de emergencia de presidente y ex presidentes. ¿Cómo se plantea ese encuentro?
Pues mira, los va a recibir de forma sucesiva en el Palacio del Elíseo, primero a François Hollande y después a Nicolas Sarkozy. Y es un tipo de consultas que se realiza no normalmente, ¿no? Es en casos muy puntuales, en los momentos graves para la nación, como es este. Es una forma de marcar la unión del país entero para hacer frente a la crisis. Y luego tampoco hay que olvidar que ambos tienen experiencia en distintas crisis con Rusia. Sarkozy, que igual que Macron, viajó a Moscú en el año 2008, para intentar poner fin a la crisis, viajó a Moscú y a Tbilisi para intentar poner fin a la crisis entre Rusia y Georgia, que logró un alto el fuego, aunque luego las tropas rusas se quedaron en Osetia del Sur, y Hollande, que vivió en 2014 la anexión de Crimea por parte de Rusia, que entonces pues nadie quiso enfrentarse a ellos.
Gracias, Asunción Serena. París, buenas noches.
Buenas noches.
Y nos vamos a Italia. El primer ministro, Mario Draghi, ha condenado el ataque, lo ha tachado de injustificable. Roma, Eva Fernández, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, reacciones por parte del gobierno italiano tras este inicio de la guerra.
Bueno, pues han sido de una condena drástica y tajante ya desde la madrugada y también a lo largo de la jornada. Mario Draghi ha exigido al presidente ruso que detenga el derramamiento de sangre de inmediato y retire incondicionalmente sus fuerzas militares fuera de las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania. El gobierno ha mostrado toda su solidaridad con este país, asegurando que lo que sucede en Ucrania nos afecta a todos, y además ha dejado muy claro que Italia está totalmente alineada con sus socios en esta posición, y esto lo dice porque ya sabéis que ha mantenido siempre Italia muy buena relación comercial con Rusia, ¿no? Además, se ha decidido que la embajada italiana en Kiev permanezca abierta para proteger a los aproximadamente 2.000 residentes italianos. Y como los detalles, Ángel, también cuentan, por ejemplo, el ex primer ministro italiano Matteo Renzi ha dimitido de un consejo de administración al que pertenecía de una compañía rusa de coches, y la ópera La Scala de Milán ha exigido hoy al director ruso Valery Gergiev, que es un conocido amigo de Putin, que se manifieste en contra del ataque a Ucrania o que, si no, se olvide de seguir dirigiendo La Scala.
Eva, el Papa ha pedido a los implicados abstenerse de realizar cualquier acción militar. ¿Cuál ha sido la reacción por parte del Vaticano tras esta entrada de tropas rusas en Ucrania?
Sí, Ángel, pues hoy el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, en un comunicado se ha aferrado a la esperanza de que todavía se pueda dialogar para que, como ayer recordaba el Papa, el derecho internacional no quede desacreditado.
Pero aún hay tiempo para la buena voluntad. Aún hay espacio para la negociación, aún hay lugar para el ejercicio de una sabiduría que impida la prevalencia de los intereses creados, proteja las legítimas aspiraciones de cada uno y evite al mundo la locura y los horrores de la guerra.
El Vaticano también recuerda que los creyentes no pierden la esperanza de ver un resquicio de conciencia en quienes tienen en sus manos los destinos del mundo, y por lo tanto ha animado a todos a seguir rezando por la paz en la jornada convocada para el próximo miércoles de ceniza.
Eva, te escuché desde ayer. Ese mensaje del Papa estuvo a punto de echarse a llorar.
Sí, sí, la verdad es que se queda, el corazón se nos quedó en un puño porque no sabíamos muy bien qué le estaba ocurriendo al Papa en esos momentos. Y es que, claro, el Papa lleva varias semanas pidiendo, haciendo llamamientos para que reine la cordura, para que no se llegara a este momento. Y claro, el miércoles pasado, hace solo 2 días, evidentemente los escenarios eran cada vez más alarmantes y por eso el Papa prácticamente hizo ese llamamiento a la desesperada, pidiendo por favor que no se podía causar más sufrimiento a la población, ¿no? Y ahí es prácticamente cuando se le quebró la voz a Ángel y nos dejó a todos pues preocupados y dándonos cuenta de que efectivamente se estaba aproximando un momento como el que hemos vivido esta madrugada.
En fin, la verdad es que es incalificable. Eva Fernández, Roma, gracias, buenas noches.
Un abrazo, Ángel.
Chao. Hemos estado en Kiev, en Washington, en Bruselas, en Londres, en París, en Alemania, en Roma, en el Vaticano. La última parada la hacemos en China. El régimen de Xi Jinping se ha colocado al margen de aquella manera, ha evitado condenar el ataque de Rusia a Ucrania, a la vez que ha pedido una salida diplomática de la crisis. No hay que olvidar que para China, Rusia es uno de sus grandes aliados. De aquella manera, como para fiarse. Corresponsal en Pekín, Pablo Díez.
Nada más acabar los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, a cuya inauguración asistió Putin como visitante más ilustre del presidente Xi Jinping, ha empezado la guerra de Rusia contra Ucrania. Pero ni los bombardeos ni la entrada de tanques y soldados desde varios flancos cambian la posición de China sobre esta crisis, porque Rusia es uno de sus más estrechos aliados. De hecho, para Pekín ni siquiera es una invasión, término que ha eludido varias veces hoy una de las portavoces del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hua Chunying. Esquivando la pregunta en un tenso rifirrafe con la prensa occidental, ha vuelto a entonar el discurso habitual del régimen pidiendo moderación a todas las partes. De igual modo, Hua se ha cuidado de criticar a Putin, quien hace solo 20 días se reunió con el presidente Xi Jinping para asistir a la apertura de los Juegos de Invierno y firmar una declaración conjunta en pos de un nuevo orden mundial distinto al que encarnan las potencias democráticas de Occidente. En su opinión, hay un trasfondo histórico complejo con muchos factores involucrados. Aunque Hua Chunying aseguró que China reconoce a Ucrania como un Estado soberano y lo respeta, también pidió tener en consideración las legítimas preocupaciones en materia de seguridad de todas las partes involucradas, en clara alusión a los motivos esgrimidos por Rusia para lanzar su ataque. Además, incluso culpó a Estados Unidos de haber avivado las llamas.
Muchos, yo el primero, no queríamos creer que esto iba a ser verdad. Siempre pensamos que era un pulso económico, estratégico, territorial, hasta un intercambio de cromos de determinados territorios, pero no. La realidad es que los bombardeos rusos ya caen sobre las principales ciudades y enclaves de Ucrania.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
¡Qué alegría verle por aquí! Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. ¿No queremos que le siente mal?
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Quizá te reconoces en este caso, llevas siendo autónomo muchos años, el negocio va bien, también que decides invertir y ampliar, pero la situación económica cambia de golpe y te ahogan las deudas. En 2015 entró en vigor en España la Ley de Segunda Oportunidad. ¿Quién puede acogerse a esta Ley de Segunda Oportunidad, Fernando?
Esto va dirigido a particulares y autónomos y gente que está en una situación, lo que se llama de insolvencia grave o de quiebra. ¿De quiebra qué significa?
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El peor de los escenarios se confirma. La invasión de la región ucraniana del Donbass nos va a pasar factura y los ataques a otras partes del país. Es cuestión de poco tiempo que suban aún más los carburantes, la factura de la luz por el impacto del gas. Productos básicos como el pan, derivados de los cereales, la carne, claro, por su dependencia. Es el análisis que hacen los expertos y que tememos todos. Decía el presidente del gobierno hace unas horas que Europa lleva tiempo preparándose para esto y que los 27 tomarán cuantas medidas hagan falta para minimizar el impacto.
Tomaremos cuantas medidas sean precisas para mitigar el impacto económico, también el energético, de esta crisis sobre la sociedad española, sobre sus empresas, sobre los hogares, sobre la industria y sin duda alguna también sobre la recuperación económica que estamos iniciando al filo de la superación de la pandemia.
Enseguida vamos a ocuparnos del gas, del petróleo, de los cereales, a echar cuentas de lo que nos espera, mientras a nivel global los mercados ya se resienten, claro. Empezando por la bolsa de Moscú, que ha perdido un tercio de su valor en solo una jornada. El rublo cotiza en mínimos con respecto al dólar. Fernando Mañueco.
Hasta un 45% ha llegado hoy a perder la bolsa de Moscú. Al cierre ha caído algo menos, tan solo, entre comillas, un 30%. La divisa rusa, el rublo, ha marcado mínimos históricos. Mientras tanto, el petróleo se ha disparado hasta $105 por barril, un precio que no se veía desde el año 2014. Lleva acumulada una subida del 30% en lo poco que va de año. La gasolina y los carburantes no tardarán en encarecerse todavía más. Se ha disparado también el precio del gas en los mercados internacionales, lo que hace pensar en un nuevo encarecimiento de la factura eléctrica en toda Europa. Con la invasión de Ucrania y con las sanciones de Occidente a Rusia, se van a estrangular los suministros de algunos productos vitales para Europa, así que suben los precios. Rusia aporta cerca de un 40% del gas natural que se consume en Europa. La primera derivada es que la inflación va a crecer aún más y, además, se va a ralentizar la recuperación económica. Los inversores han huido de los activos de riesgo. Han buscado refugio en el oro, en el dólar y también en el mercado de bonos. En la bolsa, el índice IBEX 35 ha bajado un 2,9% hasta 8.200 puntos. En los peores momentos del día, la caída ha superado el 4%. Han sufrido especialmente las empresas relacionadas con el turismo y los viajes, también las compañías acereras y las entidades financieras.
El G7, la Unión Europea, la OTAN, Frente Común de Occidente contra Rusia, a la que están imponiendo fuertes sanciones económicas que sin duda van a afectar a su capacidad comercial. Ojo, y a nuestros precios. Mamen Vizcaíno, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues el fin es arrinconar y estrangular las opciones de negocio de Rusia en los mercados internacionales. Estados Unidos, lo ha anunciado Joe Biden hace algo más de una hora, ha cortado el acceso al mayor banco de Rusia y a otras tres entidades. Ha congelado sus activos, recortado la influencia que tiene en la alta tecnología y limitado su capacidad para competir en la escena económica internacional. También va a afectar a las importaciones de productos rusos, que en el caso de la tecnología se van a reducir incluso a la mitad. Las sanciones de la Unión Europea van en esa misma línea: congelar activos y bloquear el acceso de sus bancos al mercado financiero europeo.
Claro, esto puede ser un paso importante. Aquí es donde Bruselas y Washington podrían avanzar.
Efectivamente, porque lo siguiente podría ser apartar a los bancos rusos del sistema SWIFT, que de momento no se ha hecho. Si se hiciera, se les complicaría muchísimo poder realizar las transferencias bancarias con terceros países. No es un sistema de pagos, es un sistema de mensajería que agiliza esas transferencias entre los bancos a nivel internacional y que permite además identificar a las partes implicadas de forma segura y sin errores. Es un arma financiera de gran valor de la que dispone Occidente y que pondría a Rusia en serios aprietos para sus transacciones comerciales.
Insistimos, cada vez que nos referimos a lo que está pasando en Rusia y Ucrania, nos preguntamos qué va a pasar con los precios de todo: el gas, el petróleo, los cereales, los metales, de lo que importamos como europeos y de la dependencia que tenemos de aquellos mercados. El suministro está garantizado, en principio, la subida de los precios también. Susana Moneo.
La amenaza de una disrupción en las exportaciones de energía de Rusia se está reflejando en todos los mercados energéticos. De mantenerse, llevará a un encarecimiento de la electricidad y de los suministros. También en España, aunque no seamos clientes de Rusia. No habría desaceleración, por tanto, como se preveía. En poco tiempo de continuar, redundaría en un incremento de los precios. El IPC podría elevarse hasta el 5,6%, según los expertos económicos. No habría una desaceleración como era de esperar. Carlos Balado, profesor de Economía de OBS Business School.
A medida que el conflicto vaya durando y que los precios se mantengan en niveles altos, eso va a generar una presión sobre la inflación y, por lo tanto, esto al final se va a traducir en un aumento en la factura energética de los hogares y de las empresas.
Una inflación más elevada erosionaría la capacidad de compra de los hogares, restaría fuelle a la recuperación del consumo privado y tendría una incidencia muy importante en el crecimiento económico.
José Miguel Mate es consejero delegado de Tresis. ¿Qué tal, José Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Vamos capítulo por capítulo, porque esto tiene tantas aristas y tantos ángulos desde los que hacer análisis. Primero el gas. ¿Qué previsión hay? ¿Cómo sería ese impacto en nuestra factura energética?
Bueno, la verdad es que estamos en un momento en el que ya hemos visto subidas muy importantes en el precio de la energía en toda Europa y en concreto aquí en España, ¿no? Y si nos ponemos o tomamos como referencia a qué precio están pagando el gas, el equivalente en metros, en kilovatios o megavatios hora en el norte de Europa, y lo que estamos pagando aquí, que estamos prácticamente a la mitad de lo que se está pagando allí, pues esta traducción prácticamente nos llevaría a subidas todavía de nuestro coste entre el 25 o el 30%. Es decir, todavía tenemos recorrido y sufrimiento.
Y en cuanto al petróleo, porque por ejemplo el barril de Brent ya estamos hablando de que está por encima de los $100. Si eso lo traducimos a la subida de los carburantes, estamos también en máximos históricos.
Y lo que nos queda seguramente, ¿no? En un primer momento, todo lo que es tensión, y por eso tenemos que estar muy atentos a ver cuáles son, cómo va evolucionando el conflicto, ¿no? Si es un conflicto de larga duración, o si creemos o pensamos, o el señor Putin decide que ya ha hecho todo lo que quería hacer para, ya veremos a ver qué, y es rápido y tenemos una solución rápida, es probable que el precio del petróleo vaya bajando. Si es largo, tenemos que ver cómo actúen, digo, el conflicto, ¿no? Si el conflicto se alarga, tenemos que ver cómo reacciona, sobre todo Arabia Saudí, si mete más barriles y si tenemos la posibilidad de que el petróleo vaya bajando. En cualquier caso, nosotros hemos visto una subida prácticamente de un 17, casi un 20% en el precio del petróleo en los últimos meses, las últimas semanas. Es verdad que nosotros en España compramos un petróleo de peor calidad, por tanto más barato, y que normalmente el refino tiende a abaratar o a compensar la subida del petróleo en directa, pero ahora no está pasando eso, estamos viendo el efecto contrario, se está acumulando el precio del petróleo y el precio del refino. Por tanto, me temo que vamos a seguir viendo subidas y subidas significativas en el precio de las gasolinas. Por tanto, por ahí tampoco tenemos una vía de alegría, ni muchísimo menos, ¿no?
Yo esto lo aprendí hace unos días allí mismo, José Miguel, en Kiev, los cereales. Lo que dependemos en España de los cereales para agricultores, para ganaderos, los alimentos a nivel global también están en niveles altos. Pensábamos que no nos podía afectar, pero ojo para la economía mundial, porque Turquía, Líbano, Egipto depende de esos cereales, pero nuestra ganadería también.
Bueno, y no solamente estos países, Espósito, nosotros tiramos de norte a sur, hay muchos países del norte de Europa que se surten del trigo, del maíz, de la cebada que se produce no solamente en Ucrania, sino también en Rusia. Por tanto, no es solamente estos países, sino toda la cadena, y estamos hablando de un mundo globalizado. Los futuros hoy ya estaban descontando subidas muy importantes. Es futuro, no deja de ser hasta cierto punto especulación, descontando lo que puede pasar, porque prácticamente dos terceras partes de la cosecha de trigo ya está vendido. Por tanto, ahí no hay demasiado que temer, pero a medio plazo, por supuesto que sí. Pero lo que afecta a los agricultores no es solamente el precio de esta materia prima y a los ganaderos, es que además tenemos el coste de la energía, tenemos el coste del transporte, tenemos el coste de los fertilizantes. Todo eso ya está llegando, ya se está, digamos que lo están sufriendo nuestro sector, y me temo que van a empezar y vamos a empezar a ver subidas importantes también por ese lado.
Y por el lado, por el capítulo de los metales, José Miguel, ¿cuánto depende la Unión Europea, por ejemplo, del mercado ruso, de las exportaciones rusas?
Bueno, aquí ya empezamos a ir, digo que por supuesto que depende, porque siguen produciendo sobre todo paladio, níquel, aluminio, pero nosotros como España no dependemos tanto de estas materias primas. Nosotros dependemos sobre todo de Francia, y ahí ya tenemos que empezar a ver un poco cuánto es. Es mucho menos que el impacto del petróleo, que el impacto del gas y que el impacto de los cereales, pero sigue siendo significativo. Y esto también, lógicamente, los mercados reaccionan con subidas, y también vemos una tensión, como escuchábamos en la entrada, tensión en los precios que se va a ir subiendo y que se va a ir traduciendo y que vamos a tener. Pero en el lado de los metales no es tan significativo como en el resto de capítulos que hemos comentado.
Hablando de precios, eso es automáticamente sinónimo de inflación, riesgo para la recuperación económica. ¿Cuál es tu análisis sobre la actitud de los bancos centrales europeos? ¿Podrá cambiar?
Bueno, el Banco Central Europeo ha estado siendo bastante prudente, ¿no? con las medidas a tomar. Ha ido hablando y ha ido introduciendo, digamos, el factor de la inflación. Primero hablaba de inflación transitoria o no muy relevante, luego transitoria, luego menos transitoria, y ahora ya va hablando y ha reconocido que es un problema y que, por tanto, va a tener que ir cambiando su política, primero reduciendo la inyección de liquidez y luego ya en un segundo momento de subida de tipos, ¿no? Pero claro, eso era en un entorno, digo, subida de precios implica subida de tipos, pero en un entorno de recuperación económica tras la pandemia, que es lo que estábamos viendo, y una mejora del mercado, de los mercados laborales en toda Europa, ¿no? Ahora, esto lo que puede suponer, y es nuestro análisis, o por lo menos es nuestro escenario central, y tenemos que hablar también de las medidas que se van a tomar a partir de ahora, lo que va a suponer es un menor crecimiento de Europa. Todo lo que estamos viendo va automáticamente la subida de los precios, pero luego también un menor crecimiento. Y esto creemos que lo van a tener muy en cuenta, y ya hemos empezado a oír declaraciones por parte de algunos miembros del Banco Central Europeo diciendo que, bueno, que hay que analizar la situación y que ya veremos a ver. Incluso algunos representantes de economía de algún país diciendo prácticamente, y pongo la primera parte entrecomillado, por favor, no nos quiten todo lo que son los incentivos y todo lo que son las políticas, porque nos pueden hacer mucho daño en un entorno de desaceleración. Por tanto, vamos a ir viéndolo, pero yo creo que es una excusa más que razonable para que el Banco Central Europeo no toque de momento los tipos de interés, y ya veremos a ver si la inyección de liquidez.
No acabamos de salir de la pandemia y ahora nos está ya una guerra en la puerta, claro. Amén.
Le quería preguntar, José Miguel, también por las sanciones a Rusia, porque las hemos estado comentando durante estas últimas horas y lo que ha anunciado el paquete de medidas que ha anunciado Biden, la Unión Europea, el G7, pero yo no sé si eso puede tener también un efecto rebote para quien las impone.
Sí, siempre tienen un efecto rebote, pero hay que primero, yo me atrevería a llamar la atención sobre la tibieza de las medidas que se han puesto hasta el momento. Quiero decir que son medidas que son lógicas, tratan de, digamos, impactar en los líderes de Rusia, en aquellas personas, en las élites, podríamos decir, que está muy bien porque no afecta al pueblo, por decirlo de una manera llana, pero no son suficientes, no han sido ni muchísimo menos suficientes para que Rusia no llevara a cabo el ataque que hemos visto desde esta mañana, ¿no? Por tanto, creo que son medidas tibias, ¿eh? A partir de ahora tenemos que ver qué otras medidas se pueden utilizar, y hay muchas, pero claro, todas esas medidas van a tener un impacto significativo en aquellos que las imponen. Si hablamos de temas relacionados con el mundo financiero, ¿no? Lo que se hablaba del sistema SWIFT, eso está muy bien, porque significa que Rusia no puede recibir dinero, pero ojo, que tampoco puede pagarlo. Por claro. tanto, todos aquellos que tengan relaciones comerciales con Rusia se pueden ver afectadas. Quiero decir que todo tiene un camino de ida y vuelta, y claro que estas sanciones pueden tener un efecto, y es a lo que nos referimos, o a lo que me refería antes cuando decía que ojo en el crecimiento de la economía europea. A Estados Unidos le afecta menos y depende mucho del crecimiento, digo de cuánto dure el conflicto, pero le afecta mucho menos que a Europa. Y aquí otra vez volvemos de norte a sur, quiero decir, cuanto más al norte, Finlandia, los países bálticos, Alemania, por supuesto Austria, digo con la excepción de Italia, que también tiene mucha exposición a Rusia, todo va de norte a sur, y Estados Unidos, como digo, menos. Pero claro que sí, que puede tener mucho impacto. Y luego, ojo, porque no es lo mismo poner sanciones de manera concertada contra Corea del Norte que imponerlas a Rusia. Pues ya vemos que China, desde luego, está por ahí, no parece que esté muy dispuesta a controlar la situación, o por lo menos a levantar la mano, ¿no? Por tanto, claro que tiene impacto, y ojo, lo hemos visto hoy en los bancos, que podríamos decir, bueno, pues nosotros no tenemos ninguna exposición a Rusia, ¿no? Y es verdad, pero los bancos franceses sí que la tienen, y los bancos austriacos tienen mucha exposición a Rusia, es decir, prestan a Rusia, y si Rusia no devuelve el dinero, por lo que estamos diciendo, o porque su economía sufre mucho, o porque, como hemos visto, la bolsa cae un 50%, vivimos en un mundo interconectado y claro que nos afecta, ¿no? Claro. Por tanto, mucho cuidado, y se van a tentar mucho la ropa, como ya estamos viendo, ¿no?, antes de imponer estas sanciones.
Y, por mi parte, la última. China, lo has dejado encima de la mesa. Sigue manteniendo la relación normal con Rusia, es un socio de aquella manera. Yo tampoco me fiaría, esto es pura estrategia, pero a China tampoco le conviene que Europa o el mundo se ponga enfermo, ¿eh?
No, ni muchísimo. A nadie le conviene una desaceleración de la economía. China está sufriendo muchísimo. China está experimentando una ralentización de su economía muy importante. Empezó por el sector inmobiliario, pero luego se va contagiando, y además está en un proceso intervencionista claro con aquellas empresas que habían sido paradigmáticas, ¿no?, dentro del crecimiento económico, de todo lo que tiene que ver con la nueva economía, con, por supuesto, tecnología, pero con todo, y está interviniendo. Por tanto, claro que no le interesa ralentizar o colaborar en la ralentización económica, pero ojo, y esto lo dejo aquí, ya hablaremos, y seguro que tendremos que hablar de Taiwán, ¿no? China está viendo lo que pasa con Ucrania porque está analizando al momento, estoy convencido, cuál es la fuerza de Occidente, ¿no? Si quiere intervenir en cualquier tipo de situación bélica para parar estas agresiones flagrantes y rupturas de todos los tratados internacionales, porque, ojo, que allí está Taiwán, y China tiene, evidentemente, y es un objetivo claro, anexionarse o volver o recuperar, digámoslo como queramos, Taiwán. Y hoy estamos viendo que, bueno, que sí, que esto no le afecta desde el punto de vista económico, pero ya veremos a ver. O sea, que no estamos en un escenario nada fácil, desde luego.
Si es posible, en un minuto, José Miguel, ¿cuál sería el escenario menos malo?
El escenario menos malo, está bien planteado, ¿no? Menos malo. Pues volver a algo parecido a lo que pasó en 2014, ¿no? A mí me gustaría pensar, y no sé si es algo más un deseo que otra cosa, que Putin decide que ha neutralizado toda la capacidad bélica de Ucrania, se conforma, que ha neutralizado las infraestructuras y que se conforma con anexionarse o por lo menos dejar en el limbo estas dos repúblicas del Donbass para, bueno, luego ir anexionándoselo como pasó prácticamente con Crimea, ¿no? Que se retira, que bueno, que dice que ya está, que se sentía amenazado y esto aquí paz y después gloria, ¿no? Es decir, una solución muy rápida, volviendo a una hipotética mesa de negociación, pero ya hemos visto que no tiene demasiadas ganas, ¿no? Pero ese sería para nosotros el escenario menos malo y veríamos una recuperación que, ojo, no soy el único que está descontando esto porque el mercado americano se ha dado la vuelta, está subiendo con fuerza. Hemos visto, después de una fortaleza muy significativa del dólar esta mañana a lo largo del día, ahora ya también está cayendo e incluso el oro ha dejado de subir para caer. Es decir, ese valor refugio, pues parece que hay inversores que ya consideran que no es necesario. Pero como digo, no sé si es más un deseo que otra cosa.
José Manuel Maté, consejero delegado de Tresis, muchas gracias por el análisis. Volveremos a hablar. José Manuel, cuídate.
Muchas gracias, un abrazo.
Adiós.
Buenas noches.
Seguiremos hablando de este impacto de la guerra en nuestra economía. Mañana se reúnen los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, Mamen.
Pues sí, porque son muchas las empresas españolas con intereses comerciales en Ucrania y en Rusia y una treintena de empresas españolas registradas en la Oficina Económica de España en Kiev, más de 130 en la de Moscú. Eso sí, la balanza comercial es deficitaria para España, es decir, importamos más de lo que exportamos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Presidente Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Usted cree que el Cholo va a ser el entrenador del año que viene?
Personalmente creo que sí. Ese rum-rum, pues no lo sé, será un rum-rum de no sé quién. Pero yo
¿le preocupa la situación de Joao Félix?
Es un jugador que cuando sale un campo se pasa más en el suelo porque le tiran.
Bueno, pues será responsabilidad de los árbitros, que no lo deben permitir, ¿no?
No sé de qué será responsabilidad, pero desde luego muestra niveles.
Presidente, Luis Suárez no va a seguir el año que viene en el Atlético.
Y ahora te puedo garantizar que no estamos pensando en eso, ¿eh?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
24 de agosto de 1970. Número de la suerte, el 8.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
La diabetes tipo 2 es una enfermedad en la cual no solo el control del azúcar en sangre es importante, también lo es el control del peso y de otros factores de riesgo cardiovascular como la tensión arterial y el colesterol. Es por ello que tratarla de forma integral y temprana permitirá obtener los mejores beneficios y disminuir las complicaciones propias de la enfermedad, pudiendo incluso frenar la progresión de la misma. Lleva una dieta sana y equilibrada, haz ejercicio de forma habitual y por supuesto habla con tu médico. Es un consejo de Novo Nordisk.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas.
Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902 200 400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.